Sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, intervenía esta mañana aquí en Radio Sintonía para adelantar su intención de reunirse la próxima semana con los alcaldes de la isla de Fuerteventura. Será para tratar la aplicación de la ley de alquiler vacacional. En este sentido, Rodríguez indicó que los alcaldes deberán decidir sobre tres aspectos fundamentales, subrayando que se trata de una decisión política. En primer lugar, deberán determinar si desean establecer un límite del 10% de viviendas vacacionales en su municipio o si optan por un porcentaje inferior. En segundo lugar, tendrán que decidir si prefieren ordenar el alquiler vacacional por fases o aplicarlo de manera global en todo el municipio. También deberán pronunciarse en función del territorio y del modelo turístico sobre la posibilidad de permitir viviendas vacacionales en núcleos turísticos. Esto es lo que nos contaba Miguel Ángel Rodríguez.
La parte política y técnica invoca, dice, oye, no sé lo que tengo que hacer, no lo tengo claro, pues no te preocupes, vamos en vivo e indirecto y te lo explicamos. Y es muy sencillo. Nosotros exigimos siempre que en esas reuniones, porque la gente dice, esto es técnico y jurídico. No, es técnico y jurídico, pero primero hay que tomar unas decisiones políticas. Para que la ciudadanía me entienda, para empezar a trabajar, tiene que el alcalde o la alcaldesa correspondiente con su equipo, con su corporación, tomar solo tres decisiones muy sencillas y que cada ciudadano o ciudadana debería reflexionar sobre ella. Cada alcalde o alcaldesa, primera decisión, ¿quiero más del 10% de viviendas vacacionales en mi municipio o en estos núcleos de mi municipio, en Tetir, en La Matilla, en Puerto? Porque si es menos del 10, me vale una ordenanza provisional que la hago en 3 meses. Si quiero más del 10%, ya un plan especial o un plan de modernización que me lleva entre un año, año y medio, 2 años.
Por otro lado, Rodríguez informó de las conclusiones de la reunión mantenida este martes en el Ministerio de Industria y Turismo, en la que participaba la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. Durante el encuentro, la consejera solicitó la derogación del Registro Único de Alquileres al considerar que se trata de una herramienta poco eficaz que invade competencias autonómicas, crea un doble registro y genera inseguridad jurídica entre los propietarios que cumplen con la normativa sectorial vigente.
El Ministerio ha sacado el modelo en virtud del cual cualquier persona que explote una vivienda turística tiene que comunicar entre el 2 de febrero y el 2 de marzo en ese formulario al registro de la propiedad, no a la Consejería de Turismo, no a la Consejería de Vivienda, no al Ayuntamiento, sino al registro de la propiedad, cuántos arrendamientos ha hecho en el año 2025. Y si no lo hace, el 3 de marzo, al día siguiente, le darán de baja su número de registro único y no podrá seguir anunciándose. Y si quiere volver a hacerlo, tendrá que volver a darse de alta. Y además esa baja es automática y sin darle audiencia. Por lo tanto, genera indefensión, genera una carga burocrática que no está justificada, que además tiene su coste, y lo más importante, no favorece el intercambio de datos, porque esa no es la finalidad que perseguía Europa.
Nos acercamos a continuación a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. La consejera Esther Monzón intervenía la pasada mañana telemáticamente en la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que se debatió el reparto de créditos para el marco estratégico de atención primaria. Monzón, a pesar de votar favorablemente para no perder la financiación, según se explica, lamentó que el Ministerio de Sanidad no tenga en cuenta la condición de región insular y ultraperiférica de Canarias. Monzón reivindica la compensación por la insularidad y la condición de ultraperiferia que conlleva unos sobrecostes en infraestructuras, en equipamiento y en la dotación de personal sanitario y no sanitario. Instó al Ministerio de Sanidad a reforzar el diálogo con los sindicatos médicos para resolver el conflicto derivado de la propuesta de reforma del Estatuto Marco, en cuya negociación, según se traslada desde la Consejería, no habrían participado las comunidades autónomas. Y hemos querido acercarnos también hasta el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias, dependientes de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. Este órgano habría gestionado durante el pasado año cerca de 20.000 llamadas realizadas en otros idiomas. Desde la puesta en marcha del servicio multilingüe, el 112 ha pasado de recibir cerca de 2.500 llamadas en el año 2000 a las cerca de 20.000 el año pasado. Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, ha destacado esa evolución del 112 en este sentido, teniendo la capacidad para atender a personas que hablan en un idioma diferente al español.
Lo que hemos querido poner en valor en esta ocasión, en este año, es cómo actúa el 112, sobre todo en una realidad que Canarias tiene en estos momentos y que ha venido teniendo históricamente, como es la afluencia de visitantes de distintas nacionalidades a los cuales el 112 tiene que constantemente asistir, ayudar y en algunos casos, bueno, salvarles la vida, ¿no? En este caso estamos hablando de que en el año 2000 teníamos llamadas internacionales, llamadas de gente en otros idiomas, aproximadamente unas 2.430 llamadas, que han pasado a ser en el año pasado unas 20.000. Lo que quiere dar a entender es cómo se ha ido incrementando y cómo se están incrementando de una manera exponencial las llamadas de personas que nos visitan y sobre todo la importancia que tiene el atenderlos en sus idiomas.
Y teníamos oportunidad además de conversar aquí en la radio esta mañana con el director del 112 Canarias, con Moisés Sánchez, quien intervenía el pasado sábado en el primer congreso de inteligencia artificial en la isla de Lanzarote para analizar el impacto de estas recientes herramientas de innovación tecnológica en sectores clave de la sociedad. Ha destacado el papel clave del factor humano en la toma de decisiones del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad. Un personal técnico que a partir de ahora puede acortar sus tiempos de actuación gracias al acompañamiento y las recomendaciones de las nuevas tecnologías. Esto es lo que nos contaba Moisés Sánchez.
En este caso concreto de la gestión de las emergencias, va a requerir siempre, siempre, siempre de la validación de un gestor de emergencias humano. Es decir, queda terminantemente prohibido que nosotros, en cualquiera de los centros 112 a nivel de Europa, y vámonos a lo más local de nuestra comunidad autónoma, integremos un sistema que esté por encima esa recomendación, por encima de la decisión final del gestor humano. Por lo tanto, es una cuestión que está salvaguardada, pero no hay que olvidar que esa inteligencia artificial va a ayudar al gestor humano para la toma de decisiones. Le va a recomendar, le va a decir que, por ejemplo, en la utilización que se pueda hacer de la misma con respecto a análisis de incidentes.
Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Nos vamos hasta Betancuria. El Grupo Municipal de Asamblea Majorera Coalición Canaria, en el Ayuntamiento de Betancuria, ha presentado una moción para hacer frente y paliar lo que consideran como el grave problema de acceso a la vivienda que estaría atravesando el municipio. Esta iniciativa insta al Grupo de Gobierno a iniciar de inmediato los trámites necesarios para identificar y para ceder suelo de titularidad municipal a otras administraciones competentes, como son el Gobierno de Canarias o el Cabildo de Fuerteventura, con el fin de posibilitar la construcción de vivienda de protección oficial. Según se explica, el eje central de esta moción establece que el suelo cedido deberá destinarse exclusivamente a la promoción de vivienda protegida, priorizando el régimen de alquiler asequible. Asimismo, el texto presentado recoge de forma expresa que la adjudicación de las viviendas deberá priorizar a las personas empadronadas en Betancuria, con especial atención a los jóvenes y a las familias con arraigo en el municipio. Y en La Oliva se ha trasladado el balance positivo de los resultados obtenidos por la oficina del Programa de Promoción de Desarrollo de la Actividad Económica, lo que se conoce como la oficina PRODAE, para la ayuda al emprendimiento y el empleo autónomo durante el año 2025. El Ayuntamiento de La Oliva ha destacado esa actividad en relación al PRODAE, una iniciativa impulsada por el Servicio Canario de Empleo en colaboración con las entidades locales. Desde esos objetivos iniciales de tramitación, según se trasladan los datos que traslada el ayuntamiento, estos habrían sido superados. El aumento de número de personas que recibieron asesoramiento alcanzaba las 122 personas frente al objetivo inicial de 75. Entre ellas, 21 lograban crear una actividad económica tras recibir ese asesoramiento personalizado por parte de este programa de promoción del desarrollo de la actividad económica en La Oliva. Y desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, se ha convocado ya el concurso oficial de aceite de oliva virgen extra AgroCanarias 2026 para distinguir la calidad y promocionar las producciones elaboradas en el archipiélago. Las productoras y productores interesados en participar disponen hasta el día 3 de marzo para inscribirse a través de la sede electrónica del Ejecutivo Regional. Todas aquellas personas físicas o jurídicas que produzcan, elaboren, envasen aceite de oliva en Canarias, en instalaciones que cuenten con correspondiente autorización sanitaria y que estén presentes en los canales comerciales, operen bajo marcas propias, además de figurar en el Censo Nacional de Instalaciones y Operadores Oleícolas. Nos detenemos antes de irnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología en la tercera edición de la Liga Escolar Chacho League, que arrancaba esta mañana con una coreografía inaugural de alumnas de primero y segundo de bachillerato del IES de Puerto del Rosario, así como también el saque de honor con la presencia de representantes insulares municipales, la dirección del IES Puerto del Rosario y alumnado del aula enclave de este centro. Este evento deportivo es creado por el Ciclo Superior de Acondicionamiento Físico del IES Puerto del Rosario para promover los valores del deporte, el respeto y el compañerismo entre los jóvenes. La Chacho League se celebra en el campo de fútbol Francisco Melián, en Puerto del Rosario, congregando a selecciones deportivas, equipos educativos y también la afición de este deporte. Una y 29 minutos de la tarde de jueves y lo que nos toca ya es conectar con la Agencia Estatal de Meteorología, conocer ese pronóstico del tiempo para las próximas horas que nos cuenta la compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde, viento del nordeste moderado arreciando en la isla de Fuerteventura, alcanzando fuerza 4 a 5 en las costas, marejada con áreas de fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros de altura. Algunos intervalos de nubes, con cielo más nuboso al final de la jornada, más claros a primeras horas de la tarde, máxima de 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana mínima de 16 grados, máxima de 23. Mañana intervalos de nubes, con cielo más nuboso al principio y al final del día. En las horas centrales podríamos tener alguna lluvia de y ocasional, sobre todo en el norte y el oeste de la isla. El viento del norte moderado arreciando, girando a viento del nordeste, y por la tarde el viento será moderado a fuerte. Es una información de AEMET.
Pues con esto finalizamos este resumen informativo. Llega la tarde y llega la música aquí a Radio Sintonía. Así que por nuestra parte les remitimos a nuestras redes sociales, también a nuestra página web para que estén pendientes de todas las noticias. Y les deseamos que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.